Hoy tenemos con nosotros al portavoz de la Asociación Española de Banca, AEB, José Luis Martínez Campuzano. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Bueno, lo primero, sobre todo, gracias por aceptar nuestra invitación porque, bueno, queríamos estrenar esta temporada del podcast hablando de un tema que preocupa muchísimo a nuestros oyentes, como es el tema de la economía y sobre todo el impacto que tiene en la financiación hipotecaria. Así que vamos a arrancar. Lo primero de todo, José Luis, ¿nos podrías decir qué es la Asociación Española de Banca y quiénes la componen?
Claro que sí. La Asociación Española de Banca es una asociación profesional abierta a todos los bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación a la asociación es voluntaria, en la práctica la mayoría de los bancos en España son miembros de la asociación. Desde su creación en 1977 ha estado comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y con la contribución de los bancos al crecimiento económico del país.
Así que vuestra misión, podríamos decir que es esa, es comprometerse un poco a esta acción.
Claro que sí, ese es un poco el objetivo, de la razón de ser de la asociación.
Durante estos meses, y bueno, todos sabemos el conflicto que ha ocurrido en Ucrania, hemos visto un mayor encarecimiento de las materias primas, que ya llevamos un tiempo arrastrando esa subida de precios, pero también esa subida se ha visto en los combustibles y sobre todo en la energía. Todo ello lleva a que la inflación supere el 10%, lo hemos visto tanto en junio como en julio, incluso ahora en agosto. ¿Cuáles son las previsiones económicas generales en Europa?
Bueno, combatir la inflación se ha convertido en una prioridad para todos. Nos empobrece a corto plazo y deteriora las expectativas a futuro. Además, se obceca, perjudica especialmente a los más vulnerables. El escenario actual de elevada inflación y tensiones geopolíticas, como indicas, conlleva una enorme incertidumbre para las familias y para las empresas. Es evidente que el escenario económico es complejo ante la combinación de elevada inflación y este tipo de tensiones. Pero es complicado hacer previsiones. La realidad es que a corto plazo tendrá un impacto económico, pero nosotros pensamos que en un contexto de colaboración público-privada y con buenas políticas, coordinación a nivel europeo e internacional, y yo creo que a medio y largo plazo podemos tener un horizonte más positivo una vez que precisamente hayamos ido superando estas incertidumbres.
José Luis, hay algunas voces que indican que no solamente Alemania, que ya llevamos tiempo escuchándolo, podrían llegar a la recesión, sino también otros países, incluso prácticamente todo el territorio europeo. ¿Qué conclusiones sacáis vosotros acerca de este tema?
Bueno, a mí me gustaría centrarme en la economía española, ¿no? Y realmente lo que es cierto es que la economía está mostrando una fuerte resistencia ante la crisis, mucho mayor que la de otros países europeos, especialmente los sectores más afectados por la pandemia pasada, como fueron la restauración y el turismo. Pero naturalmente coincido contigo que hay enormes incertidumbres a corto plazo que van a tener un coste económico que ya lo está teniendo en algunos países, y naturalmente el deterioro de la inflación lo acentúa. Pero como también te indicaba, yo creo que lo fundamental es mirar a medio y largo plazo. Combatir la incertidumbre actual con medidas de política económica eficaces y priorizar la colaboración público-privada, que también nos ha funcionado en el pasado reciente, y estoy pensando en la crisis sanitaria. Los bancos españoles, desde luego, tienen como siempre, la mano abierta y tendida, y están preparados y dispuestos a seguir ayudando a las familias y a las empresas, que es su razón de ser.
Cuando hablas, por ejemplo, de colaboración público-privada, ¿podrías darnos algún detalle más de a qué os referís en este concepto?
Pues bueno, durante la pandemia, por ejemplo, los bancos pusieron encima de la mesa 140.000 millones para ayudar a las empresas en dificultades, parte de ellos con garantía pública. Se pusieron encima de la mesa medidas extraordinarias, excepcionales, como moratorias, se adelantaron pagos a pensionistas, ERTEs. Es decir, el sector estuvo totalmente volcado, como no puede ser de otra forma, en ayudar a sus clientes, a familias y empresas, pero también haciendo eficaces las medidas que implementaban las autoridades.
Más o menos, para que a todos nos quede mucho más claro, es que desde la Asociación Española de Banca estaríais dispuestos a hacer una mayor o hacer incluso propuestas al Estado para poder minimizar este impacto negativo que tiene la economía en los ciudadanos. ¿Es así?
Bueno, yo creo que los bancos lo que están demostrando es que efectivamente están volcados a sus clientes y naturalmente están dispuestos a colaborar con las autoridades, ¿no? Pero hay que ver que esa colaboración sea efectiva, sea eficiente. Lo fue en la crisis sanitaria. Fíjate que nos pusieron de ejemplo, recuerdo algún documento del Banco Central Europeo, recuerdo también el Fondo Monetario, que de alguna forma los bancos están preparados, eso es importante, tenemos un sector financiero muy sólido, muy resistente y están dispuestos. Yo creo que eso es fundamental y es prioritario, ¿no? En Europa, si hay algo que se pide a los países es precisamente que refuercen esa solidez y de los bancos, ¿no? Porque realmente lo que va a necesitar la economía para continuar la recuperación, recordemos que la economía española es una de las pocas que aún no ha recuperado los niveles de producto previos a la pandemia, es precisamente tener un sector financiero sólido y fuerte. Todo lo se dice, los analistas dicen que todo lo que es bueno para la economía lo es también para los bancos, pero que todo lo que es bueno para los bancos lo es también para la economía y para la propia sociedad.
José Luis, ante la situación del Banco Central Europeo ha apostado por la subida de tipos para contener la inflación que comentábamos. ¿Cómo va a afectar esta subida de tipos a los préstamos hipotecarios ya concedidos?
Bueno, el Banco Central Europeo, en primer lugar, está subiendo los tipos de interés para luchar contra la inflación, que como he dicho, es nuestra prioridad, es la prioridad para todos. Y realmente es la explicación. Se trata de una vuelta a la normalidad de la política monetaria tras 6 años de excepcionalidad, de tener tipos de interés negativos. Sí que es verdad que esa subida de tipos repercute naturalmente en préstamos hipotecarios, pero por ejemplo, con los datos del mes de junio, el nivel de tipos hipotecarios en España estaba a nivel de 1,7% y era por debajo del 1,9% de la zona euro y muy lejos del nivel de tipos en otros países, como un 2,6%. También es importante recordar que el nivel de tipos actual y las expectativas sobre su evolución que maneja el mercado pues están muy lejos de niveles vistos en otras épocas de alta inflación. Por tanto, estamos volviendo a la normalidad. Lo que nosotros pedimos es que sea una vuelta a la normalidad de forma gradual, de forma que afecte lo menos posible a los clientes fundamentalmente, pero también a las propias entidades, ¿no? Y por tanto, en esa gradualidad de vuelta a la normalidad, con un objetivo, naturalmente, que es combatir la inflación y con políticas adecuadas, políticas de oferta, políticas de demanda, pero sobre todo una combinación de políticas adecuadas. Yo creo que podremos combatir y tener éxito en luchar contra la inflación y que el impacto en todos, en bancos, pero naturalmente, sobre todo en clientes, etcétera, sea asumible.
Seguro que nuestros oyentes ahora mismo también estarán pensando que sus potenciales clientes tendrán más difícil el acceso a la financiación hipotecaria y, por tanto, pues que la actividad inmobiliaria se verá frenada. ¿Cuál es vuestra visión desde la Asociación Española de la Banca?
Bueno, la estrategia de los bancos viene marcada por la responsabilidad con sus clientes y la oferta de préstamos para la compra de vivienda se caracteriza por seguir ofreciendo las mejores condiciones financieras posibles y siempre adaptada a las preferencias y perfil del cliente. Tenemos un mercado muy, muy competitivo. Hay que recordar que más del 80% de las familias españolas tienen vivienda en propiedad. Son porcentajes que son mucho más elevados que en otros países europeos y ahí subyace un mercado, repito, donde hay todo un abanico de posibilidades. Y un mercado muy competitivo donde el cliente puede, con total transparencia, comparar entre las diferentes ofertas y elegir la que más se adecue, ¿no? A sus características. Y todo con responsabilidad en la penetración como oferta a las entidades.
Y muchos también ciudadanos que en estos últimos años compraron vivienda han elegido, ¿no?, las hipotecas de tipo fijo. De hecho, un 75% de los clientes que solicitaron hipoteca pues se decantaron por esta opción en el mes de junio. Sin embargo, estamos viendo ahora mismo cómo hay alguna entidad financiera que ya ha decidido eliminar este tipo de oferta, este tipo de productos de su portfolio. ¿Seguirán esta tendencia el resto de entidades o cómo será la oferta hipotecaria durante el próximo año?
Bueno, la EB no entra, naturalmente, como no puede ser de otra forma, en la política comercial de las entidades. Pero me gustaría volver a insistir en las dos características que tiene el mercado hipotecario español. La primera tiene que ver con la amplia oferta de posibilidades de financiación que tienen los clientes y donde pueden elegir aquella que más se adapte precisamente a sus características. Y la segunda es que hay una elevada competencia entre las entidades, ¿no? Lo que desde la EBE lo que recomendamos al cliente es que compare de forma transparente y elija entre todo este abanico de posibilidades y de entidades para obtener la financiación, que es la principal decisión patrimonial de las familias. Es decir, los bancos actúan de forma responsable, pero los clientes deben tomar su decisión al final de una forma muy meditada. Por eso también los bancos siempre recomiendan mejorar y están esforzándose en mejorar la educación financiera de la sociedad, ¿no? Yo creo que es fundamental que todas las decisiones que se tomen por parte de las familias, de los clientes, de todos, sea una decisión muy meditada y con total información como la que ofrecen las entidades en conjunto.
Y bueno, hay otro tema que también preocupa a los ciudadanos, pero también a los profesionales, como con relación a la vivienda, que es si estamos próximos o no a una burbuja inmobiliaria debido al gran número de operaciones que se han realizado en los últimos meses y también por la subida de precios. Según el índice inmobiliario de Fotocasa, en este mes, en el mes de agosto, el precio medio de la vivienda de segunda mano creció un 5,2%, que es la subida más alta de los últimos 3 años. ¿Volveremos a vivir algo similar a lo que ocurrió ya en el año 2008?
Bueno, los expertos y también las autoridades coinciden en descartar un escenario como el sufrido durante la crisis financiera. Es verdad que el precio de la vivienda ha subido, pero también es cierto que no registra los aumentos que estamos viendo en otros países. Pensamos ahora mismo en algunos países en Europa y no tanto en Europa también, subida del 30%. Y la verdad es que el nivel de precios en España tampoco está muy lejos de los niveles que vimos antes de la crisis sanitaria. Los niveles de deuda de las familias también son menores existentes durante la crisis financiera y como tú indicas, naturalmente, la mayor proporción de hipotecas a tipo fijo en estos momentos comparado a que era prácticamente inexistente durante el periodo anterior. Pero sobre todo yo resaltaría también la responsabilidad de las entidades financieras enfocadas en proteger a sus clientes al ofrecerles la financiación.
Y bueno, últimamente también las noticias que nos llegan de los medios de comunicación pues no son demasiado halagüeñas, como ya hemos comentado, pero estoy convencido de que hay algo bueno que nos deparará el futuro también. Y en vuestra opinión, ¿qué aspectos a nivel económico podremos ver durante los próximos meses?
Bueno, ya he aludido a la solidez de los bancos españoles, dispuestos a seguir apoyando como lo hicieron durante el COVID, como lo han hecho siempre a las familias y sobre todo impulsando también el crecimiento. Es decir, que de alguna forma tener un sector financiero sólido como el que tenemos es básico para tener una recuperación sostenible, es una condición por tanto necesaria y así lo estamos sufriendo. Tampoco podemos dejar pasar de largo al sector empresarial español, capaz de adaptarse a escenarios complicados como el actual. Y también ha dado buena prueba de ello, tanto la crisis financiera, con naturalmente la recuperación del sector exportador y durante la crisis sanitaria. Bueno, lo estamos viendo también en estos momentos, como decía anteriormente, con la fortaleza mostrada por algunos sectores clave de la economía española, como es el turismo y la restauración. Y por último, la cooperación internacional, especialmente la europea. Es importante que las decisiones de las autoridades no rompan el consenso a la hora de enfrentarse a un problema que es general, como es un shock de oferta energética y naturalmente también la guerra en Ucrania.
Pues ya terminamos con esta. Es, como siempre, Fotocasa Pro Academy es un proyecto de formación para los profesionales inmobiliarios, pero ¿qué les recomendarías a nuestros oyentes para mejorar en su desarrollo profesional?
Pues yo creo que lo hacéis muy bien. La educación es el principal componente del capital con que nos dotamos las personas a lo largo de nuestras vidas. Realmente aprendemos en el colegio, pero también en casa, con los amigos, a base de experiencias que pueden ser positivas o dejarnos de un mal recuerdo. Buscamos información. La digitalización nos permite acceder a un mundo de conocimientos y de una forma muy transparente. Nos permite formarnos, continuar con esa formación que hemos tenido en nuestra vida diaria. Yo creo que todo ello influye en cómo somos y en las decisiones que tomamos. Yo simplemente finalizaré diciendo que tener la mejor formación mejora nuestra calidad de vida y nos ayuda a tomar las mejores decisiones para tener un futuro dominado con menos incertidumbre.
Pues José Luis, con esto terminamos. Muchas gracias por haber estado en este primer episodio de nuestro podcast y espero que podamos hablar pronto, próximamente. Muchas gracias.
A ustedes, muchísimas gracias.
Gracias.